como uno dice las cosas. Yo lo sé por la expresión de Dios y yo lo dije en la Francisca.
Los diminutivos van a pecar.
Entonces,
o bien,
si ustedes salen de acá, de esta charla, y llegan al colegio, che, ¿qué tal la charla? Interesante. Digamos, la gente que piensa que fue interesante, no, porque nuestro cerebro funciona de manera de tomar el mensaje completo. No nos damos cuenta, pero si alguien dice interesante, en realidad la palabra es lo de menos. El mensaje transita por los otros canales, que son los canales no verbales, los canales por los que tenemos sostenidos. Y entonces la gente se ofende al tono, ¿no? O sea, llega, no sé, el marido a la casa y abre la heladera y le dice a la mujer, no hay nada en la heladera. Pero vos, ¿qué te crees? ¿Que yo soy la única que tengo que ir a salvar? Y decimos, pero yo soy la única que tengo que ir a la heladera. No, es verdad, está vacía. Pero el significado lo pone este vacío. Entonces, y lamentablemente, en general, si ustedes empiezan a mirarse y a escucharse, los significados que ponemos en general son negativos. En general nos ofendemos. En general, en vez de pensar, y no, pero está así porque me va a pasar algo, ¿no? Tal vez va a tener algún problema en la casa. No, no me trata. ¿Y qué se cree que es? Y ahí empezamos. Empezamos la escalera de diferencia y nos vamos enojando. Entonces, el poder ir desarticulando esa lógica es muy básica. Esto es lo que hacemos los facilitadores y los mediadores. Cuando tenemos la gente en estos espacios, que gente que se quiere pelear, que gente que se trata mal, que gente que se agrede, nosotros tenemos que poner ciertas reglas de juego para decir, vamos a jugar al diálogo. ¿Cómo se juega el diálogo? Se juega con ciertas reglas. Y como es difícil, porque en general estamos enojados y nos queremos pelear, nosotros somos como el buffer, ¿no? O sea, si hay que pegar, estamos nosotros acá para atajar y para ir diciendo lo mismo que uno dice de una manera muy agresiva, el mediador, el facilitador, lo reformula, ¿sí? Lo dice de otra manera. Hay algunos casos en los que esto es más difícil, ya son las 11. Les muestro, por ejemplo, a ver, tengo acá un videito. Estuve en la selva amazónica el año pasado, del Perú. Esperá, que todavía no lo tengo ubicado. Voy a mostrar un videito de Perú. Miren, en Perú estuve en la selva amazónica. No, ya te lo digo. Para ponerles el contexto de este videito, que es nada, son 30 segundos, pero... ¡Epa! No, todavía no, todavía no. Todavía no. Les quiero contar qué pasó ahí. ¿Por qué llaman a Naciones Unidas a este lugar? En este lugar, el Amazonas, cuatro cuencas que dan al río Amazonas, ha habido derrames petroleros. Entonces los derrames petroleros en ese lugar, hay comunidades indígenas que están aisladas todavía. Estas comunidades están contaminadas, están en emergencia sanitaria, están en emergencia ambiental, se están muriendo por la contaminación. Entonces, este conflicto toma relevancia porque aparece el relator indígena de Naciones Unidas y el gobierno de Perú decide que tiene que ir realmente a convocar un diálogo. Los indígenas dicen, nosotros no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo si ustedes no vienen acá, a donde nosotros estamos. Hay que viajar, ¿viste?, para llegar a ese lugar, porque queremos que ustedes vean cómo estamos. Que se tomen el agua que tomamos, ¿no? Que se coman la comida que comemos. Y entonces nos piden a Naciones Unidas que vayamos, como, aunque sea como observadores, porque si el gobierno no nos invita como mediadores, no podemos ir como mediadores, pero aunque sea como observadores, porque vieron que uno no se porta igual cuando alguien lo mira, que cuando no lo mira. ¿Vieron cuando estamos peleando en la casa y viene el vecino y uno dice, no, che, tratemos de ser más razonable? Bueno, en estos procesos pasa lo mismo. Los roles de los observadores, a veces son observadores internacionales, no, o, no siempre, pero los roles de los terceros, ustedes que están trabajando con Naciones Unidas, van a ver que son claves. Y los terceros pueden ser mediadores, facilitadores, como el proceso de paz de Colombia, pueden ser garantes, acompañantes, porque el gobierno no quiere mediadores, dice que no se nos meta un mediador, ¿no?, de afuera, que nosotros podemos con nuestro conflicto, pero tenemos países que nos acompañan, ¿no? Y en ese acompañar, esos países juegan un rol importante, ¿eh? Entonces, en este caso, nosotras llegamos con nuestro chalequito de Naciones Unidas y el defensor del pueblo, y la gente dice, alguien nos está mirando, ¿eh? De todas maneras, era una mesa que se llamaba de diálogo, pero de diálogo tenía muy poco. O sea, se querían matar entre todos. Nadie tenía capacidades para el diálogo. Nadie les había entrenado, ni a los funcionarios del gobierno, ni a los pueblos indígenas, ni a los asesores de los indígenas. Nadie los había entrenado. Y entonces, como toda la comunidad está involucrada, se armó ahí en un techito, se armó la mesa. Los funcionarios iban ahí, iban con algunas soluciones, ellos pensando que tenían algunas soluciones, pero sin capacidad ni técnicas de comunicación para llevar adelante una mesa. Entonces, en un momento dado, los indígenas estaban muy enojados, tenían unos asesores, que eran unos abogados jovencitos, que para mostrar que están defendiendo a los indígenas, se pusieron bravos. ¿No? Y se pusieron bravos en la manera en que tratan con los funcionarios, hasta que en un momento uno de los funcionarios lo hizo callar, y le dijo, usted se calla, no le toca hablar, no es su turno, qué sé yo, y uno de los jefes indígenas se sintió que le faltaban el respeto, porque era su asesor. Entonces, indignado, se levantó y le pidió a las mujeres que estaban, las mujeres van a ver que están con sus lanzas, son como la guardia que está alrededor, le pidió a las mujeres que trajeran las xillangas. Las xillangas son unas plantas venenosas que se usan como castigo físico, ¿no? Como castigo, porque son unas plantas que, no es que te mata la planta, pero o sea, te mata si te matan a palos, pero digamos, que si te pasan la xillanguita por acá, te sale, te brotaste, moriste, te pica todo, digamos, es una situación.
Como la ortiga.
Como la ortiga, parecida a la ortiga, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo digo, si vienen las mujeres con el pegar con la tijanga, ¿qué diálogo es este? ¿No? Entonces ahí le dijimos al funcionario que por favor, que se arrodille, que pida perdón, que se articule, porque también esto es interesante. Hay palabras mágicas en estas cosas, ¿no? La palabra perdón, chicos, es una palabra más. Y la palabra perdón no necesariamente quiere decir yo tengo la culpa. No. Yo puedo estar pidiendo perdón porque no me di cuenta de que hice algo que te va a molestar. Entonces, si yo estuviera en tu lugar, me sentiría igual. Perdóname, no fue mi intención. Cuando uno está escalando, ¿qué fíjense cuando empiezan a pelear con alguien? Y uno quiere tener razón y tener razón, bueno, ese es el patrón que escala. Ese decir, yo quiero tener razón, ese es el patrón que escala. Si ustedes pueden en ese momento decir, perdón, yo esto no es lo que quise decir.
Bueno, ahí viene el tonito también.
¿Eh?
Ahí viene el tonito también.
El tonito.
Hoy sabrás que alguien dice perdón cuando alguien preguntó lo inconveniente.
Claro.
Como, ¿qué querés saber?
Claro, ahí viene el tonito. Por eso es articular una serie de herramientas y de técnicas que se pueden incorporar, porque son una práctica, como yo digo, es como andar en bicicleta. Las herramientas para el diálogo y para la comunicación, en algún momento uno aprende a andar en bicicleta y le sale mal y se cae, ¿no? Y después empieza con las rueditas, hasta que un día sale andando, ¿sí? Y las incorpora, ¿no? Y ya no sé, ya anda sin manos, ya ni piensa, digamos, lo que está haciendo, porque le sale solo. Bueno, con las herramientas de la comunicación, por suerte pasa lo mismo, ¿sí? No es algo que está al alcance de todos. Y por eso las llevamos a Kirguistán, la llevamos a los líderes islámicos, la llevamos a los guerrilleros, la llevamos a los indígenas, la llevamos a todos lados, porque todos, salvando por supuesto las culturas, donde hay que tener mucho cuidado, porque hay distintos contextos, y una cosa puede querer decir una cosa en un lugar y otra en otra, yo no me podía sentar a la mesa con los líderes islámicos porque soy mujer, ¿no? Pero bueno, por lo menos, en una cuestión de respeto, ustedes saben que las mujeres ya tienen que estar con sus velos, sus polleras largas, por lo menos, me van a ver ahí en una fotito, me dejaron sacar el velo porque entendieron que yo venía de otra cultura, ¿eh? Y yo venía mostrando los roles que tienen a veces los líderes religiosos en nuestras sociedades, como de hecho yo venía justo de Perú, de dos sacerdotes estaban haciendo una mediación, porque la gente quiere los mediadores de confianza. No le tenía confianza al gobierno. Entonces, nosotros decíamos, bueno, entonces, ¿quiénes son aquellos en que ustedes tienen confianza? Bueno, los padres, XX. Bueno, entonces vamos a capacitar a los padres. O los padres, que pueden tener muchas otras capacidades, por ahí no son expertos en técnicas de mediación. Pero entonces vamos y fortalecemos a la gente que tiene que llevar adelante estos procesos, ¿sí? Entonces, bueno, les quería mostrar a ver si lo tengo.
Yo quería hacer una pregunta. En esos lugares de conflicto donde ustedes han participado, ¿han escuchado que han pedido perdón?
En este caso que yo te digo, el perdón fue lo único que salvó la situación. Yo creo que este hombre se dio cuenta, porque nosotros lo agarramos y dijimos, para ellos esto es una falta de respeto. Y es muy grave. En esta cultura esto es muy grave, porque ellos ya sienten que les están muriendo como moscas, porque los contaminaron, encima los maltratan, y el tipo se arrodilló ahí, y se dio cuenta, dijo, no fue mi intención, no fue mi intención. El tema del perdón es muy difícil en algunos contextos. Cuando estamos hablando de procesos como Colombia, donde ha habido masacres, ¿no? Donde uno dice, más allá de que alguien pueda pedir perdón, el tema es qué pasa si el otro puede perdonar, ¿no? Entonces son todos procesos muy complejos, son los famosos procesos que empiezan, que se llaman verdad y reconciliación, ¿no? Entonces se arman comisiones de la verdad. Se diseñan con mucha sofisticación los espacios de comisiones de la verdad, donde la gente puede venir y pedir perdón, y hay como mucho acto simbólico, ¿sí?, sobre estas cosas. Entonces, no es lo mismo, digamos, pensar en que puedo perdonar a aquel que ha masacrado a mi familia, que perdonar a alguien que, bueno, me ha faltado el respeto, ¿no? No es lo mismo. Son procesos distintos, pero finalmente el que logra perdonar, se libera. Y se libera de una manera extraordinaria, digamos. De hecho, hay gente que ya está tan agotada de la guerra, está tan agotada de sufrir, que lo único que quiere es la paz. Ya no le interesa venganza, ya no le interesa, lo único que quiere es, si realmente hay gente que ha entendido que esto no era la manera, que esto no era el mecanismo y pide perdón, basta. Ya necesitamos la paz, ellos dicen, a cualquier costo, porque no podemos sufrir más. Entonces son distintos contextos, yo por ahí estoy hablando de todo, ¿no? Es un poco difícil hablar desde lo que nos pasa en la casa hasta lo que pasa en un proceso de paz y reconciliación en lugares tan, tan tremendos. Pero también el tema de la cultura es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la reivindicación de aquellos que han sido tan sometidos y excluidos en estos procesos, es importante que tenga un espacio, ¿no? Entonces, que alguien muestre su enojo, ¿no? Es importante. Ahora, si la cosa se queda en enojar y retrucar, lo que tenemos que mostrar es, miren, esto es lo que viene pasando y es lo que no les funciona. Como cuando nos peleamos, cuando se pelea una pareja, cuando se pelean los hermanos, y se pelean, y dice, bueno, pero esto es lo que ya conocemos. O sea, si siguen así, no llegamos a nada. Entonces mostramos que esa dinámica no funciona. A ver si está el videito acá.
Silvi, vos me habías dicho que te había dicho...